a lo largo de toda la mañana en un ámbito más nacional, pero ahora queremos hablar de esa huelga convocada para el día de hoy, por primera vez en la historia de España, en todos los niveles académicos, en el sur de Madrid. En concreto, ¿cómo está viviéndose en el mundo educativo del sur de Madrid esta jornada de protesta contra los recortes del Partido Popular? Así que lo primero que vamos a hacer es conocer los datos de seguimiento. Si es que a esta hora, 12 y 21 minutos, tenemos ya algo. Vamos a hablar con los sindicatos. Joaquín Jiménez es uno de los responsables del sector de la enseñanza de Comisiones Obreras. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es el seguimiento de esta huelga? No sé si tenéis datos ya a esta hora de la mañana de...
Sí, ya tenemos datos. El seguimiento es muy importante, sobre todo en la comunidad sur, en la parte sur de la Comunidad de Madrid, en la dirección de área territorial sur. El seguimiento está siendo muy fuerte, sobre todo en los centros de educación secundaria, que sabéis que han estado más movilizados a lo largo del curso por las instrucciones famosas que modificaron el número de profesores en el centro, que supuso una reducción de profesorado importante en el centro, en los centros de secundaria. Nosotros los datos que tenemos rondan entre el 65 y el 70% de seguimiento del profesorado en secundaria. En primaria un poquito más flojo, porque bueno, sabéis que han estado este año pues un poco al margen de estas instrucciones de principio de curso, me parecía que a ellos no les iban a afectar en principio demasiado, pero primaria también se ha dado cuenta de que los recortes que se han producido en el tema educativo, en tanto en los presupuestos generales del Estado como en los de las comunidades autónomas, pues también les va a afectar a los centros de primaria y va a afectar enormemente, yo creo, a la calidad de la educación pública. En primaria el seguimiento se puede cifrar en torno a un 35%, 35-40%, depende de los centros. Y luego hay un dato muy importante, que yo creo es que las familias son conscientes del deterioro que van a suponer estos recortes en la educación de sus hijos. Y las familias no han mandado a los alumnos, no han mandado a sus hijos al colegio. Hoy en la mayoría de los centros han acudido muy poquitos alumnos. En primaria muy pocos y en secundaria prácticamente pues casi ninguno. Porque yo creo
es verdad, Joaquín, que son dos datos diferentes. Por un lado está el seguimiento del profesorado y por otro lado el seguimiento del alumnado, que es que estaba convocada toda la comunidad educativa. Entonces, que haya ido un 30%, pongamos, de profesores a dar clase en secundaria, de media, vamos a poner a utilizar ese dato, no quiere decir que hayan ido un 30% de los alumnos, porque como tú nos dices, incluso ha sido mayor el seguimiento entre los alumnos que entre los profesores.
Ha sido mayor el seguimiento. De los alumnos en secundaria prácticamente no han ido hoy al centro, quitando pues alguna excepción, ¿no? Pero por lo general no han ido al centro. Ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también pues cómo la comunidad educativa se va convenciendo cada día más y las medidas, los resultados de estas medidas, las consecuencias, más que los resultados, las consecuencias nefastas las vamos a ver en el curso próximo. Suponer que ya ha habido un recorte del 20% aproximadamente, entre el 20 y el 24%, del presupuesto en educación en el Ministerio, más los 3.000 millones adicionales que se les ha exigido a las comunidades autónomas, más en la Comunidad de Madrid los recortes que hemos venido sufriendo estos dos últimos años, esto va a suponer una pérdida en la calidad de la enseñanza en los centros muy importante. Va a suponer una pérdida sobre todo porque va a haber una disminución de profesores en los centros también muy importante. En primaria vamos a quedar prácticamente como se estaba en los años 80. Yo me acuerdo en los años 80, cuando yo empecé en la educación, los centros tenían entre 35 y 40 alumnos por aula y había un profesor por cada aula. Si había 24 aulas, había 24 profesores. A esa situación es a la que vamos a llegar. Esto, si tú le añades que las sustituciones, las bajas por enfermedad, por ejemplo, no se van a cubrir hasta que no pasen dos semanas, que son los famosos 10 días que ellos dicen que son 10 días hábiles, que quiere decir que son dos semanas. Sí. Tú imagínate en un centro con un profesor por cada clase que te falten dos profesores un día. Dos clases van a tener que ser atendidas por un solo profesor. Esto, si además estas clases aumentan en el número de alumnos por clase, en lo que llamamos la ratio de alumnos por cada clase, pues va a suponer una dificultad tremenda. Va a suponer que tampoco se van a poder realizar actividades que se han venido realizando hasta ahora, actividades complementarias, de huertos escolares, de laboratorios, de bibliotecas, de desdobles en las aulas para poder atender con más atención, valga la redundancia, a los alumnos que tienen dificultades. Eso se ha podido ir haciendo ahora. Claro. Mal que bien, pero se ha podido ir haciendo. Eso a partir de ahora va a ser imposible. La atención a la diversidad va a sufrir un varapalo tremendo. Y yo creo que eso es lo más fuerte para cualquier sistema educativo, para el futuro de cualquier país. Que los alumnos que tienen más dificultades no van a poder ser atendidos.
Son precisamente los que más necesitarían de esas ayudas.
Los que más necesitan de esas ayudas y de esas posibles actividades complementarias que podrían antes realizar los profesores.
Porque yo voy a decir una cosa, sin conocer a fondo el tema de la enseñanza, pero yo creo que, pase en la enseñanza y pase en otros ámbitos, el nivel de calidad de algo se puede medir, sí, por el nivel máximo al que llegamos, pero también, y yo creo que tal vez sea ese el baremo interesante, en cómo ayudamos a las personas que, por ejemplo, en el caso de la educación, más problemas tienen. Ese es otro baremo también para medir la educación. No si los que más saben van a saber mucho. No, también si los que más difícil lo tienen van a recibir ayudas.
Van a recibir ayudas, efectivamente, porque este sector de la población escolar es el que yo creo que marca un punto de inflexión importante sobre la calidad. Claro. Una calidad o una dignidad dentro de un sistema educativo, en una sociedad que atiende especialmente a aquellas personas que más lo necesitan. Si eso se atiende, la calidad de la educación, al margen de los resultados académicos, digamos, que es lo que tú estás planteando, si eso no se atiende, nuestra calidad como sistema educativo, como referente...
Como una sociedad ya directamente.
De una sociedad
como
avanzada,
sociedad, efectivamente, que es lo que tiene que ser la educación, un reflejo de lo que es la sociedad.
Sufre una pérdida de calidad importante. Bueno, hay que tener en cuenta, mira, hay que tener en cuenta un dato también. Nosotros tenemos un índice de abandono escolar del 28-29% en España. Es decir, niños o niñas o jóvenes que no terminan la educación obligatoria con titulación. La media en la Unión Europea, y son datos que estoy revisando ahora estos días, porque estamos preparando un manifiesto para el Día de la Escuela Pública que vamos a celebrar en Getafe, el viernes, en el Colegio Ortiz de Chagüe, que además es un colegio muy significativo, que sabéis que tiene un número de alumnado inmigrante muy elevado, más de un 50%, y que sin embargo, por el sistema que está dedicando, ha obtenido unos muy buenos resultados en las pruebas que se han realizado recientemente, ¿no? Pues te estoy diciendo que en esta relación de fracaso de nuestro sistema, que es decir, que un 28% de jóvenes no son capaces de sacar la titulación básica, que es la educación secundaria obligatoria, esto, si nosotros no conseguimos mejorarlo, estamos fracasando como sociedad.
Sí,
estamos fracasando como sociedad. Además, cuando uno escucha informaciones o manifestaciones tergiversadas, absolutamente injustas, y estoy hablando de las que se están haciendo desde el propio ministerio y las que está haciendo el propio ministro, diciendo que no influye en la calidad de la educación el número de profesores, el hecho de que los profesores tengan unas cuantas horas más de docencia directa, o el hecho de que tengamos 30 o 35 alumnos en una clase, quiere decir que eso manifiesta un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad educativa. Y manifiesta un desconocimiento absoluto de la justicia social que se debe impartir en un país. Si eso supone que no podemos atender a los alumnos que tienen más dificultades, supone que estamos condenando al fracaso escolar a un porcentaje muy elevado de nuestros niños y de nuestras niñas o de nuestros jóvenes en general.
Bueno, pues,
y yo creo que eso hay que dejarlo también muy claro. Se están diciendo cosas que no responden a la realidad, que son absolutamente interesadas para justificar unos recortes y que además demuestran que la persona que se encarga de gestionar la educación en este país, algo tan importante como es la educación, manifiesta un desconocimiento bastante amplio de lo que es la realidad del sistema educativo.
Joaquín Jiménez, responsable de enseñanza de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos acompañado y por haber hecho ese análisis de la situación en esta mañana de huelga en la educación en el sur de Madrid. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Pero hasta en este programa, gracias Joaquín, como digo, en este programa queremos buscar también otros puntos de vista. Hemos hablado con los sindicatos, al fin y al cabo ellos son los representantes de los profesores, pero también queremos pulsar la opinión, por ejemplo, de los padres. Saber, qué supone para ellos esta jornada de huelga, si la secundan, cómo están viendo el tema de los recortes. Y hemos buscado a una federación de asociaciones y padres Giner de los Ríos en el sur de Madrid, en concreto la de Valdemoro. Hasta allí nos vamos, nos escucha Elena Cortés. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está transcurriendo la mañana en Valdemoro?
Bueno, aquí estamos movilizándonos por Valdemoro. Hemos hecho unos carteles poniendo la más iniciativa de los recortes. Somos como medio centenar de padres, alumnos y profesores. Y bueno, tranquilos. La verdad que estamos viendo que la escuela ha sido bastante secundada en los centros por parte del profesorado. Los padres también, bueno, pues de alguna manera lo están secundando, llevando a los niños, que es la forma de secundarla. Y estamos ya pues esperando a que llegue esta tarde para ir a Neptuno y bueno, pues seguir manifestándonos allí.
¿Ha habido algún incidente, no sé, algún hecho destacable dentro de estas primeras horas de huelga en algún centro educativo en Valdemoro o nada?
No, la verdad es que todo ha sido con calma. Los padres, esa mañana, bueno, lo digo, bueno, cuando han visto que había menos profesorado, ha habido algunos padres que han decidido llevarse a los niños para que no estuvieran no haciendo nada de alguna forma.
Sí.
Pero por lo demás, nada, los centros todos muy tranquilos. Estamos recorriendo los centros de Valdemoro, hemos estado en los institutos. Vamos de camino a la plaza de Valdemoro y en cada uno de los sitios hemos estado, la verdad, que todo tranquilo y sin ningún incidente.
Oye, ¿por qué un padre, un padre y una madre, tienen que manifestarse en contra de los recortes que está sufriendo la educación pública? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que está en su casa y que no entiende muy bien por qué los padres también tienen que salir a la calle?
Bueno, es que los padres somos los primeros perjudicados de estos recortes, dado que nuestros niños son los que van a sufrirlo, los que van a estar masificados en las aulas a partir del curso que viene con la subida de ratio, los que están recibiendo una educación de menos calidad, puesto que hay menos profesorado cualificado, que están recortando y todo va a repercutir directamente a nuestros hijos. O sea, el profesorado evidentemente tiene que luchar su propia lucha por el tema laboral, pero realmente el perjudicado es el niño, con lo cual los padres somos los primeros que tendríamos que estar ahí luchando por ellos.
Bueno, pues Elena Cortés, de la FAPA Giner de los Ríos de Valdemoro, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta
bueno,
luego.
Pues en Valdemoro también normalidad, con la gente de la FAPA Giner de los Ríos recorriendo los centros educativos, y también hemos estado esta mañana, bueno, de hecho ha estado nuestro compañero David Callejo, al que ya saludo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Te has ido a primera hora de la mañana, a la hora de normalmente más movimiento, más agitación encima en estas fechas, te has ido a la Universidad Carlos III en Leganés.
Sí, al campus de Leganés, que alberga la Escuela Politécnica Superior de la UCT de la Carlos III de Madrid. Y bueno, lo que nos hemos encontrado ha sido una fotografía, si acaso, curiosa, porque es verdad que faltaban algunos alumnos, pero la mayoría ha tenido que acudir a clase, y decimos que ha tenido que acudir a clase porque tenían examen hoy. Entonces, bueno, se escuchaba entre la concentración y los repasos de última hora también pues mucha resignación, porque es cierto que la mayoría de estudiantes confesaban que ellos habrían hecho huelga, pero que claro, que no les han dejado. Alguno decía que bueno, que por poder se podía hacer huelga, pero si se suspende un examen, pues no es plan. Tal y como está la cosa, y además
Cómo van a estar las tasas.
Y tal y como están las tasas, suspender.
Como para hacer el tonto.
Como para tener que, al segundo año, tener que volver a matricularte esa asignatura. Entonces, pues bueno, nos hemos encontrado caras largas, gente que es cierto que tampoco estaban muy enfadados ni muy cabreados, pero sí algo molestos, sobre todo por esta actitud de la dirección de los diferentes departamentos de la Escuela Politécnica Superior, que ha decidido, cierto es que argumentando que estas fechas de exámenes están puestas desde principios de curso, que no es algo que se pueda cambiar fácilmente, pero bueno, muchos nos decían que hombre, que por cambiar la fecha de un día de exámenes, que a lo mejor no habría pasado nada. En fin, es lo que nos han comentado y lo que vamos a escuchar, las voces de varios estudiantes de la UC3M de la Carlos III en Leganés.
No nos han dejado, tenemos examen, de hecho. Sí, nos dijeron que no nos iban a cambiar, solo a los de grado, hasta el plan antiguo nada.
Mandaron un correo diciendo que no iban a cambiar los exámenes y aquí estamos, ya no podemos hacer bola.
Se pone la excusa de que el calendario está puesto desde principio de curso y que no van a mover nada.
Muy mal. Todo el mundo debería tener derecho a huelga. Si no lo cambian es porque no quieren.
Por favor, la puedes hacer, ¿sabes? Pero es que tenemos examen. Entonces, no, después de haber estado estudiando.
Y si no vamos al examen, pues ya hasta junio no podemos presentarnos.
Que lo de poner un examen en día de huelga sí que deja a los estudiantes entre la espada y la pared.
Sí, queda un poco feo porque, bueno, el derecho a huelga está, sí, pero claro, es complicado elegirlo.
Bueno, hemos hablado con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, con los representantes de los profesores. Hemos hablado con los padres. Vamos a saber cómo viven esta jornada jornada de huelga a los alumnos. Nos vamos hasta Leganés. Desde el Sindicato de Estudiantes nos habla Raúl Rivas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo valoráis vosotros esta jornada de huelga? ¿Cómo está transcurriendo para el Sindicato de Estudiantes?
Bueno, no, pues en primer lugar creemos que está habiendo un seguimiento masivo, ¿no? Por lo menos lo que es en Leganés, ¿no? Y en la zona sur, por parte de los profesores, ¿no? Y también con un apoyo muy, muy, muy importante por parte de los estudiantes. Eso por un lado, ¿no? También a pesar de las fechas que son, ¿no? Que hay complicaciones, como ya han planteado algunos alumnos, ¿no? Antes de mí, el tema de los exámenes, ¿no? También se suma que llevamos toda una serie de, bueno, de movilizaciones también, concretamente en Madrid. Y bueno, todo eso dificulta un poco también el transcurso de la huelga, pero aún así sí que está siendo bastante, bueno, bastante exitosa.
Hemos preguntado a los profesores por qué les perjudican a ellos los recortes, se lo hemos preguntado también a los padres y a los alumnos, a los estudiantes, por qué os perjudican los recortes que está llevando a cabo y los que vendrán, me da a mí, está llevando a cabo el Partido Popular.
Bueno, nos perjudican directamente porque nosotros, como hijos de trabajadores, el día de mañana directamente no vamos a poder estudiar en la universidad. Vamos a tener que dejar de ser estudiantes, ¿no? Para quedarnos sin una formación superior, porque los recortes significan directamente la expulsión de los hijos de los trabajadores de la universidad. Esos son los que representan estos recortes, y esos son los recortes contra los que nosotros nos estamos movilizando. Son recortes que nos devuelven a una educación en la que solo podía estudiar el que se lo podía pagar, una educación que ya, bueno, pues hemos intentado superar, ¿no? Y que en muchos aspectos había superado, pero que el Partido Popular intenta recuperar para, bueno, ya digo, para que nosotros no nos podamos formar, ¿no? Como nos gustaría, y que al fin y al cabo no podamos acceder a un puesto de trabajo digno en un futuro.
Fíjate, en internet el Twitter que está un poco recogiendo, el hashtag, perdón, que está recogiendo todos los tweets relacionados con esta jornada de huelga es huelga de clase. Y es que parece que va a ser eso, ¿no? Parece que van a ser claro. Huelga de clases, parece que nos vamos a dividir otra vez en clases, ¿no? Como hace siglos casi.
Hombre, nunca hemos dejado de vivir en clases, ¿no? Al final siempre ha habido una clase dominante que ha intentado imponer su criterio, ¿no? Y una clase trabajadora que ha luchado por conseguir toda una serie de conquistas, como es la educación pública, que es una conquista histórica de los trabajadores que ahora estamos defendiendo, ¿no? Y que no pensamos que, bueno, pues que no pensamos que nos vayan a quitar, sino que vamos a conseguir una victoria contundente del Partido Popular.
Raúl, ¿ha habido o tenéis constancia de algún incidente en Leganés o en alguna otra localidad de la zona sur en esta mañana o no sé,
nosotros
un hecho
no
destacable?
Constancia de nada hasta ahora.
Raúl Rivas, del Sindicato de Estudiantes de Leganés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.